Miren, yo les quiero contar que nuestra compañera Fernanda Molfino, y se los voy a decir así, muy, muy, muy contundentemente. Quiero pasarte, me dice, el teléfono de un compañero de Jujuy. Así me lo presenta, un compañero de Jujuy, que es de la Asamblea de Derechos Humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y bueno, y vamos a charlar entonces con él, con Luis Urtubey. Luis, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola Patricia, hola Silvia, buen día.
Buen día. Bueno, estás en Jujuy y queríamos que...
Estoy en Jujuy, sí.
Queríamos, por favor, entonces, una mirada tuya y que vayas contándonos qué es lo que están viendo.
Bueno, la verdad que como militante de una organización de derechos, de un organismo de derechos humanos como es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en este caso de la regional Jujuy, vemos el estado de situación como muy crítico. Los hechos que vienen sucediendo en la provincia son, a nuestro entender, cada vez más graves, y ante esta situación, la verdad que la preocupación, te diría que crece más que día a día, a veces hora a hora. Esta situación, para hacer un resumen súper, súper resumido, valga la redundancia, se da o comienza, digamos, con medidas de fuerza que adopta el sector docente. En particular, primero que las adoptó fue el gremio de los docentes de enseñanza media y superior, nucleados en SEDEMS, que así se llama el gremio, y luego seguido por todo el sector docente, todos los gremios, que son distintos porque están separados en enseñanza media, en enseñanza superior, en enseñanza técnica, en escuelas primarias, docentes de escuelas primarias, etcétera. Esto arrancó, ya lleva más de 15 días, con movilizaciones fundamentalmente. Después se fueron sumando otros gremios, tanto sobre todo del sector público, algunos del sector privado en algún momento especial, y está convocado para el día de hoy y mañana una huelga general que no se la siente tanto porque el gobernador decretó asueto administrativo y escolar, con lo cual contribuye a la desmovilización, obviamente, y además provoca que no haya tránsito de personas en la ciudad de manera importante, porque bueno, el sector público desde lo laboral es muy importante en la provincia. Esto arrancó así, después se fue sumando el tema de la reforma constitucional que fue aprobada de manera express y con un desencanto de la población, que en muchos casos había apoyado a este gobierno. Hubo elecciones hace un mes y 15 días aproximadamente, y habían votado al oficialismo y hoy se sienten engañados, traicionados. Conjuntamente con esas elecciones se votó también una reforma constitucional, es decir, se eligieron convencionales constituyentes y también ganaron por amplia mayoría en esa elección, cerca de un 50% de los votos.
Ahora, Luis, perdón que te interrumpa.
A pesar de eso, sí. Déjame decir esto, ¿no? Sí, sí. Y a pesar de eso, de que en principio no presupone que haya un apoyo grande a la modificación de la Constitución, hoy nos damos con que distintos sectores de la sociedad, que inclusive han dicho ante las cámaras de televisión que habían apoyado, hoy se sienten defraudados por el gobierno de la provincia. No, me decía.
Te iba a señalar que lo que por allí nosotras y nosotros en otros puntos del país no conocemos es que también en esa elección, porque también podemos hacer ese análisis bastante, insisto, sin todo el conocimiento, en las elecciones hubo un ausentismo bastante alto, ¿no?, por parte del electorado.
Sí, no, la verdad que no fue una de las elecciones con mayor cantidad de asistentes al acto comicial. Efectivamente, hubo ausencia de la población, pero además hubo una, y esto es importante señalarlo, salvo la izquierda, bien definida como la oposición, hubo una oposición desdibujada porque el peronismo, por lo menos desde su versión oficial, que es el PJ, el Partido Justicialista, no tuvo en ningún momento el rol de oposición. De hecho, los convencionales constituyentes del PJ aprobaron todos la reforma constitucional que se aprobó en estos últimos días, particularmente ayer, a la madrugada, se terminó aprobando esa constitución. Así que eso también es una característica de estas elecciones y de parte de lo que está sucediendo aquí. Que el principal partido opositor no cumple ese rol, bueno, hay un problema político importante, porque la democracia se compone de las voces de la mayoría, pero también de las voces de la minoría.
Una crisis de representación, digamos.
Hay, para resumirlo, una importante crisis de representación. El peronismo asistió a las urnas con cuatro boletas distintas, por ejemplo, tres de las cuales no alcanzaron siquiera el piso necesario para poder obtener escaños de ningún tipo, ni en la convención constituyente, ni en la asamblea legislativa que tiene la provincia de Jujuy, tiene organización unicameral.
Pregunto si te interiorizaste, si tenés alguna información con respecto a las personas que han sido detenidas.
Bueno, nosotros estuvimos presentes ayer desde a la mañana participando de la movilización en el centro de la ciudad, en la zona del centro cívico más que nada, y después a la tarde, a la siesta en realidad, desde en la entrada del penal de Alto Comedero, que es allí a donde se llevaban a los detenidos y detenidas. Hasta anoche, y esto con CIF, cuando aproximadamente a las 21 horas, entre las 20 y las 21, tuvimos una lista oficial brindada desde el penal de, no me acuerdo con exactitud, ¿no?, pero aproximadamente entre 45 y 50 varones, 5 menores y aproximadamente 20 mujeres. Esta lista nos la dio la gente del servicio penitenciario con identificación de nombre y apellido de los y las detenidas. Después, ya cerca de medianoche y después pasada la medianoche, hubieron algunas personas liberadas. Yo no te podría precisar en este momento cuántas fueron liberadas. Nosotros a la medianoche ya no estábamos en la puerta del penal, pero sí me parece importante decir, para tener un cuadro más específico de la situación, cada una de las personas detenidas al ingresar al servicio penitenciario no lo hacían siendo identificadas a los fines de que los y las abogadas apostados en la puerta del penal pudiesen saber quiénes eran. Los organismos de derechos humanos tampoco teníamos acceso a ese dato, y en muchos casos no vamos a decir que en todos, pero en muchos casos eran conducidas de manera bastante violenta. Por ejemplo, en el piso de las camionetas, pisándole la cabeza, en algunos casos, a los y las detenidas.
Ahora, Luis, también lo que alcanzamos a ver ayer y esas imágenes setentistas se presentaron, pero con mucha naturalidad, es cómo es que autos, camionetas, se frenaban enfrente de la casa de alguna persona y la policía iba, pateaba la puerta y como si nada sacaba la rastra a la gente de allí, a manifestantes, supongo. ¿Eso también es son hechos aislados o forman parte de la manera en que va conduciéndose Morales?
Nosotros entendemos que nada de lo que está sucediendo configura un hecho aislado. Uh-huh. Ayer ocurrieron tres situaciones que dan cuenta del accionar represivo que, como bien lo decías vos, hacen acordar a la oscura noche de la dictadura más cruenta que tuvo la Argentina, que fue la dictadura del 76 al 83. Estas tres cuestiones son: al penal ingresaban y se veía también en las imágenes tomadas por vecinos y vecinas de por lo menos dos barrios de Jujuy, que había camionetas no identificadas. ¿Qué significa camionetas no identificadas? Camionetas, muchas de ellas con, o varias de ellas con los vidrios polarizados, sin patente o con las patentes tapadas. Esto no me lo contó nadie, esto lo vi en vivo y en directo, si así se quiere, y cuando ingresaban a las puertas del penal en la tarde de ayer, en la siesta tarde de ayer. Esas mismas camionetas se vieron en los videos que circulaban, videos que fueron tomados en la zona de, fundamentalmente, del barrio Mariano Moreno y en zona de inmediaciones de la vieja terminal. Jujuy tiene una, San Salvador de Jujuy tiene una terminal nueva que está nueva, digamos, ya tiene muchos años, pero que está ubicada en las afueras de la ciudad, en la entrada, en el ingreso sur de la ciudad, que es una terminal de colectivos muy grande, y una vieja terminal que es pequeña, que está ubicada a 4 o 5 cuadras del centro jujeño, en una barriada muy popular, conocida como Gorriti. Efectivamente, como bien lo señalaste, se observaban policías pateando las puertas de distintas viviendas. Es decir, otra coincidencia con la dictadura, porque así actuaba la dictadura en los 70, y por una cuestión de años la hemos vivido. Y la otra cuestión es la no identificación de las personas que fueron detenidas, que si bien la identificación fue posterior, al momento de ingresar al penal no se permitió, y durante muchísimas horas, el acceso del contacto que todo detenido debe, puede y está obligado por la Constitución y por las leyes a mantener un contacto con su abogado o abogada. Bueno, estas tres cosas, si las sumamos, que no se permite el acceso al abogado o abogada, que se utilizan móviles civiles, porque además tampoco estamos hablando de camionetas de la policía que les tapan el número, no, uh-huh. Hablamos de camionetas de uso civil, y las detenciones en esas circunstancias. Y hay que agregar que esto también es importante y que también hace acordar a la dictadura, la gran mayoría de los policías no estaba identificado como corresponde, claro, con el nombre en el monograma, encima de la chaqueta, encima del chaleco, bien identificados como debe ser siempre. Eso, la gran mayoría de los policías no lo tenían, y además tenían el rostro tapado por el uso de pasamontañas.
Luis, ¿qué esperan ustedes?
Bajo la excusa del frío, digamos.
Claro, claro. Decía, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué espera Jujuy? ¿Qué ocurra ahora por parte del gobierno nacional? ¿Esperan una intervención? ¿Han tenido algún tipo de contacto? ¿Alguien más allá del Twitter? Bueno, en fin. Digo, más allá de las expresiones a través de las redes sociales, ¿se ha comunicado de alguna manera?
Dos cosas respecto de estos temas en relación al gobierno nacional y al gobierno provincial. Algunos puntos que me parece vale la pena aclarar. En la provincia estuvo presente, más específicamente desde el domingo hasta el lunes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietra Gala, que vino acompañado por una comitiva que incluía a uno de nuestros copresidentes, Eduardo Tabani, copresidente de APDH Argentina, ¿no?, del organismo nacional. Y me consta por eso que quisieron tener acceso, quisieron mantener reuniones con el gobierno provincial y no les atendieron los teléfonos. Es decir, desde, esta es la lectura nuestra, ¿no?, desde el Estado Nacional se hace algún tipo de esfuerzo para establecer un vínculo con las autoridades provinciales que no es respondido. Eso como punto número uno. Como punto número dos, en todas las salidas que ha tenido Gerardo Morales a través de los diversos medios, tanto locales como nacionales, culpabiliza a la izquierda, culpabiliza al kirchnerismo y últimamente culpabiliza al gobierno nacional por la situación de Jujuy. Es decir, no se hace cargo de lo que pasa. Gerardo Morales no gobierna el planeta Marte, ni tampoco es una persona que esté gobernando Kuala Lumpur. Gerardo Morales es gobernador de Jujuy. Además, es precandidato a presidente, sí, claro, por la alianza opositora. Bueno, este es nuestro análisis, porque si vemos todo esto, quiere decir que la cosa es muy grave, porque efectivamente las fuerzas políticas no se están pudiendo sentar a mantener un diálogo que los 40 años de democracia merecen. Claro. 40 años de haber recuperado la democracia para que el gobierno provincial decida culpar por televisión y no establecer el diálogo con el gobierno nacional, nos parece una situación grave. Nosotros no vemos intenciones de parte del gobierno nacional de intervenir en la provincia, me lo han preguntado desde otros medios, y la verdad que no nos parece que eso pueda llegar a suceder. Siempre es una opción, no es que la descartemos, pero nada indica que esto fuese así, o vaya a ser así, mejor dicho, y tampoco vemos que le puedan dar los números en el Congreso para que se habilite una intervención.
Con respecto a los medios...
Con lo cual la situación es muy crítica, Con respecto a los medios, me preguntabas,
Sí, tan crítico, digamos que, ¿cómo se informa la gente? Porque sabemos que los medios de comunicación no están expresando la realidad de lo que está pasando allí.
Y los medios de comunicación, bueno, primero cuando decimos los medios, hacemos una generalización. En realidad, para ponerlo con más claridad, podemos decir que la gran mayoría de los medios de comunicación que tienen alcance nacional no visibilizaron esta situación desde el comienzo. Le hace desde que comenzaron las protestas del sector docente, con marchas absolutamente pacíficas, donde no volaba ni una mosca, ¿no? Pero así de pacíficas, no volaba ni una mosca, solo cánticos. Los dos más importantes fueron las llamadas marchas de las antorchas, que tuvieron no solamente una gran participación de, yo diría, todo el sector docente, sino familias sumadas a esto. Cuando digo familia, es la familia de los niños y adolescentes y jóvenes estudiantes, las familias, aplaudiendo al paso de quienes participábamos de esas marchas. Comerciantes que salían a la vereda a mostrar una sonrisa y apoyar este reclamo docente. Y recién esto comienza a tener una difusión parte de los medios nacionales a partir del último fin de semana, cuando se agudizan los conflictos y empieza a crecer la protesta, porque ya hay cortes de rutas, como por ejemplo en la Quiaca, en Purmamarca, en distintas localidades, en Perico, en distintas localidades de la provincia. Y al medio metido ya con todo el tema de la reforma constitucional, rechazada por docentes, rechazada por pueblos originarios, rechazada por amplios sectores que se han manifestado en ese sentido.
Totalmente. Luis, bueno, vamos a mantener esta línea abierta. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Jujuy. Y nos solidarizamos, por supuesto, en todo lo que haga falta. Agradecemos mucho este ratito con la radio pública y que nos hayas puesto en conocimiento.
Nosotros somos los agradecidos. La verdad que el hecho de contar con programas como este, que desde la radio pública, en este caso de la hermana y querida provincia del Chaco, nos ayuden a difundir lo que aquí está sucediendo, nos parece maravilloso. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el contacto. En nombre de toda la regional de APDH y en el mío propio, un abrazo para ustedes y un saludo muy cordial a la audiencia de la emisora.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Otro para vos.
Luis Urtubey, él es integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Jujuy, y bueno, me parece que ustedes han podido escuchar en primera persona también qué es lo que allí está ocurriendo.